Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, amigos. Buena mañana de sábado a todos los que estáis escuchando Paralelo 20 y nos estáis acompañando en esta mañana de sábado. Y bueno, como estáis escuchando, no soy Marcial Corrales, soy Pilar García del Olmo y estoy aquí en los estudios con mi compañera Adriana Andecochea. Buenos días, Adriana.
Muy buenos días, Pilar. Tienes una voz grave,
¿sí?
Pero no tanto.
No tanto.
O sea, creo que se han dado cuenta.
De que no soy Marcial, sí. No, lo digo porque la verdad es que nos ha dado bastante rabia, ¿verdad? Porque no estaba previsto que no estuviera Marcial hoy con nosotros. Pero es verdad que nos ha llamado esta misma mañana, ¿verdad? Que se ha puesto un poco malito. Un poco malito y, bueno, nos ha dicho que, claro, chicas, ahí os dejo sí. Solas a los mandos.
Bueno, no le ha quedado más remedio.
Sí,
pobre,
efectivamente, la verdad es que a ver que se mejore, porque entre otras cosas, si no te va a tocar hacerlo solo el fin de semana que viene, que yo estoy en modo on vacaciones, ya, Adriana.
Bueno, pues vas a tener que retrasarlo un poquito, Pilar.
Sí, no, hoy
por
mañana.
Por lo menos
sí.
Hasta mañana.
Eso sí, eso sí.
Después del programa.
Sí, sí. Venía yo muy relajadita diciendo, venga, va, que es mi último. Pues mira, aquí estamos.
La demostración de que no hay que relajarse nunca.
Ya, la verdad es que, oye, no, nos va a salir un programa estupendo y maravilloso, como siempre, Adriana. Pero bueno, yo creo, no sé si lo que le habrá pasado a Marcial es que le habrá dado, ¿cómo se suele decir?
Un golpe de calor,
porque madre mía,
horrible.
La que estamos pasando, ¿eh? La que estamos pasando y la que se espera, ojo, para el mes de agosto. Bueno, también te digo, ¿eh? Como venía a ser habitual antaño, porque yo recuerdo que hace ya años que julio viene siendo más caluroso que agosto, ojo, que ya no es lo que era, ¿eh?
Pero este año, fíjate.
Pero este
que
año
que
al no. Revés.
Sí,
sí,
al sí. Revés.
Este año, madre mía, o sea, yo la verdad es que tengo que decir que estoy encantada, ¿eh? Yo soy más de calor.
Tú eres lagartija.
Yo soy lagartija total. Sí, Marcial, ¿y tú?
Yo a mí me da por subirme para el norte.
Sí, ¿no?
Y luego dices, bueno, en verano para el norte y en invierno para el sur, pero es que el caso es que en invierno también me gusta el norte,
sí, ¿no?
Oye. O
no,
sea,
la,
que al final
ver,
yo creo que soy más de...
Que yo soy de tierra fría, ¿eh? De hecho, mi madre siempre me lo dice.
Siempre
me lo dice, hija, pero tú de verdad, pero si eres de... Bueno, el frío que hace en mi pueblo, en Sigüenza, muchas veces ha salido en las noticias, pero hija, no sé, yo ya te digo.
Yo prefiero dormir con las cuatro mantas que pesan.
Sí, ¿no?
En la cama.
Bueno, pero oye, y aparte del calor, vaya semanita, ¿no? Que también hemos tenido con la liada con lo de los taxis, ¿no? La huelga de taxistas que, bueno, afortunadamente tenemos que decir que, bueno, pues ya parece que hay una calma tensa, diría yo, más cercana a una tregua, ¿no? Porque, bueno, pues han dicho que los taxistas que paran, pero que, bueno, que confían que el gobierno cumpla, pues, con una respuesta de cara a septiembre y que, bueno, pues que la verdad es que estar de vacaciones este mes le ha venido bien al gobierno para, bueno, pues poder tomar este tema con calma y, la verdad, para todos los que nos vamos de vacaciones, turistas, bueno, en fin, la verdad es que, pues, era un poco lío, ¿no? Todo este tema y ha sido brutal a nivel moverse. Es verdad que aquí en Paralelo 20, ¿te acuerdas, Adriana, que ya abordamos este tema? Y bueno, ya augurábamos que se podía liar, ¿no?
Bueno, de hecho, abordamos este tema hace
un montón.
Y dos meses que tuvimos aquí al responsable legal de los taxistas y también a un representante
tuvimos
de
ambas partes, efectivamente. Tuvimos ambas partes y bueno, y fue una entrevista, la verdad es que fue cordial, sin provocaciones, pero es verdad que, bueno, pues desde entonces no se ha resuelto nada. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en septiembre si no tenemos más de lo mismo, la verdad. Yo, la verdad es que no sé tú qué opinas, Adriana, pero yo tengo que decir que, por supuesto, la huelga es un derecho, por supuesto, y todo el mundo puede hacer huelga. Yo sin entrar a valorar, bueno, pues eso, porque creo que para eso está el gobierno y los responsables, el que hagan que todo sea legal, evidentemente, eso es lo básico, que todo sea, cumpla la legalidad. Pero sin meterme en harina, por decirlo de alguna forma, lo que sí tengo claro es que el derecho es hacer la huelga, no a prohibir a nadie que se mueva como quiera y sobre todo a generar violencia como se ha generado. Y a esos episodios lamentables que hemos tenido que ver de, bueno, pues eso, contra incluso gente que iba dentro de esos VTCs o volcar coches, en fin, yo creo que nada justifica la violencia. Y además es que yo soy de la opinión de que en cualquier ámbito, en una reunión profesional, en con tu pareja, con las formas pierden la razón, aunque Totalmente. aunque la tengas, te hacen perder la razón. Entonces espero que no volvamos a, si es que en septiembre no se llega a un acuerdo y demás, uh-huh. espero que no volvamos a ver al menos estos actos de violencia.
Totalmente de acuerdo, Pilar. Y hay una de las cosas que yo creo que estamos pasando un poquito por alto y que yo creo que es el auténtico debate, que es la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana y en las empresas. Cierto. Yo creo que esto tiene más que ver con un cambio de modelo que con un tema de regulación de licencias, porque conocemos y es sabido por todos que en otros sectores, aparte del del taxi, como por ejemplo puede ser el nuestro, Pilar, el de la comunicación.
Cierto. Sí,
han
sí.
cambiado muchísimas cosas y
hay, que adaptarse
hay empresarios nuevos. Que han hecho grandes inversiones antes de que llegaran, por ejemplo, los blogs.
Cierto.
Los blogs.
El online, sí.
El online.
Sí, sí, sí.
Yo, sin ir más lejos, invertí 5 años de carrera, más el dinero de uh-huh. la carrera y de los estudios. Y esta empresa, por ejemplo, Unidad Editorial, ha invertido muchísimo dinero en este edificio, en estas instalaciones, en estas nóminas. Y bueno, tenemos unos grandes y buenos competidores, que son los blogs. Y en este programa quedamos
sí,
claro,
sí,
que
damos,
convivimos
damos,
todos.
Damos voz
todos juntos.
Y efectivamente convivimos.
Y también nos pasa con las agencias de viajes, por ejemplo, que también sí. mueren muy a colación con Paralelo
bueno,
20.
Internet revolucionó el mundo de los viajes, efectivamente.
Totalmente. Las agencias sí, sí. físicas que teníamos, pues de repente les crecieron los enanos y salieron esas agencias
los
online.
Buscadores.
Y esos buscadores que hoy pues han hecho que todo se modernice. Y ciertamente sigue habiendo un público para los dos uh-huh.
Totalmente.
Sectores.
Totalmente.
Entonces, bueno,
hay que adaptarse.
Hay que adaptarse un poco y, como bien dices, dentro de la legalidad.
Eso es, eso, a ver, eso estamos de acuerdo. Nadie estamos diciendo aquí que no se cumpla es lo sí. que piden los taxistas. No estamos diciendo eso para nada. Más todo lo contrario. Pero estoy contigo. O sea, quizás deberían pedir la legalidad e ir pensando en adaptarse a las nuevas tecnologías, nuevos cambios y, por supuesto, sin violencia.
Y luego, ya lo último, Pilar, yo quiero recordar que a los taxistas, que ellos tienen una ventaja competitiva y es la inmediatez. Y si saben aprovechar esa ventaja competitiva y adaptarse un poquito a las nuevas tecnologías para conquistar al público juvenil, lo tienen todo.
Totalmente. Si es que hay público para todo, yo creo, pero efectivamente las tecnologías hay que adaptarse. Pero bueno, mira, estamos aquí tú y yo. Oye, me ha gustado este debate que hemos tenido tú y yo, pero realmente lo que hemos querido en Paralelo 20, o lo que queremos, hemos querido que esta opinión que acabamos de daros, Adriana y yo, pues a ver qué nos dice la calle, ¿no? Y hemos querido preguntar.
Sí, porque se ha preguntado poco a la ciudadanía.
Hemos querido preguntar, efectivamente. Pues nosotros sí, nosotros hemos cogido nuestro... nuestra cámara y nuestros micrófonos al hombro, ¿verdad? Uh-huh. Y hemos salido aprovechando nuestra sección de La Calle Habla uh-huh. y hemos cogido y hemos ido a la calle.
La Gran Vía.
A la Gran Vía, además.
De
tenemos que decir que sí, que justo se hizo esta Calle Habla justo antes de que se desconvocara la huelga. Pero bueno, vamos a ver y a oír, porque lo podéis oír y ver, o sea, ahora mismo lo vamos a oír, pero vamos a verlo también porque en nuestras redes, hemos hecho, ya digo, hemos llevado cámara y hemos hecho entrevista y en nuestras redes os estamos poniendo ahora mismo, os pondremos las entrevistas que hemos hecho, el vídeo. Así que vamos sin más, vamos a escuchar esa Calle Habla en relación a toda esta polémica de la huelga de taxistas.
Yeah. Es noticia estos días. Los taxistas han decidido mantener el pulso con el gobierno y continuar con la huelga en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Hasta que lleguen a un acuerdo sobre las licencias de las VTC, los turistas y residentes de distintas ciudades se están viendo obligados a buscar distintas alternativas de transporte público para desplazarse desde aeropuertos y estaciones a los centros urbanos. Por su parte, el transporte público está reforzando sus servicios para intentar mitigar al máximo las consecuencias de los paros. La huelga está afectando a muchos usuarios. Hoy salimos a preguntar qué opinan en la calle. ¿Qué opinas sobre la huelga? ¿Está a favor o en contra?
Pues entendemos a los taxistas, entendemos su indignación y la verdad que es muy comprensible, pero también es verdad que aquí en la ciudad de Madrid creemos que está causando bastantes problemillas a la gente.
Yo, como guía turística oficial de Madrid, estoy de acuerdo que los profesionales del transporte público negocien para organizar la situación que ya se viene dilatando en el tiempo.
Hombre, estoy a favor, relativamente. Yo creo que lo han enfocado muy mal.
Totalmente en contra.
¿Por qué está en contra?
Pues porque el monopolio no es de ellos, el monopolio es de los ciudadanos y los ciudadanos tenemos derecho a coger o un taxi, un Cabify, un Uber, lo que sea.
Hombre, yo me pongo en su lugar y quizá también haría lo mismo. Entonces, para mí no es desmesurado. Quizá haría cosas peores, ¿no? Entonces, bueno, los comprendo perfectamente.
Sí, creo que están en su derecho y me parece muy bien. Lo que pasa que lo que no me parece bien son los comportamientos en algunas ocasiones que tienen. En eso totalmente de desacuerdo.
No estoy de acuerdo con los conflictos que han habido. No es necesario pues, golpear o lo que ha pasado en Barcelona, que había pasajeros dentro, pues para defender los intereses. No estoy de acuerdo con la violencia ni con esas formas, ¿no?, de hacerlo.
¿Cree que está afectando a la vida de las personas y de los turistas?
He pensado sobre todo, fíjate, en aquellos que tienen que tomar el bus y pasar por la Castellana y que me imagino que el bus dará sus vueltas y llegarán tarde a su trabajo y demás. Tema turistas y demás, pues es lo que hay. Al final hay otros métodos de transporte, hay alternativas y bueno, turistas pues que sobreviven, pero los que viven aquí son los más importantes al final.
No creo que esté afectando al turismo, la verdad. Yo creo que la gente es independiente, que a lo mejor hay más jaleo. Es verdad que también hemos notado que hoy, justo para venir al centro, sí que hemos cogido el autobús y la verdad es que había más medios de transporte, o sea que en ese sentido se compensa.
Ha afectado al turismo porque, claro, estos días pues la gente que ha llegado, yo he llegado con un grupo ayer, no han podido salir a comprar o a los restaurantes a desplazarse, han tenido que utilizar otra alternativa, el bus o el metro. Pero entiendo que aprovechen también momentos de la temporada alta, que hay mucha confluencia, para que puedan, bueno, pues llegar a un acuerdo.
Sí, bueno, cuando yo llegué el día domingo no conocía del problema, pero en verdad me afectó porque estaba contratado un taxi cuando llegaba al aeropuerto.
¿Le parece que Uber y Cabify hacen una competencia leal?
Yo creo que sí, totalmente. Si les han dado la licencia será por algo.
No leal, han sido listos. Aquí, o sea, estamos en el siglo XXI y esto cada vez va creciendo más. Esto es como las teles, los móviles que se quedan anticuados. Pues lo que es el servicio de taxi se ha quedado anticuado. Simplemente lo que tienen que hacer es cambiarlo, porque te llega Cabify o Uber o lo que sea, y con una tontería de aplicación en el teléfono han destrozado el mercado.
Ya no estamos hablando de leal o no leal, pero sí que es competencia al final, entonces sí. Tienes que buscarle el punto a todo esto y la medida y adaptarte a la situación.
¿Entiende al gremio de los taxistas con todo el tema de las licencias?
Ese tema es que es muy complicado. El tema de las licencias es un poquito complicado porque en realidad las licencias que las gestionan son ellos, ¿no? O como se suele decir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen.
No, sinceramente, porque luego lo controlan 5.
Hombre, desde mi punto de vista, el que Uber y las otras compañías no paguen las licencias que pagan los taxistas, evidentemente sí, los taxistas están perdiendo.
Sí, por supuesto, porque yo como guía, pues aquí en Madrid y en todas las ciudades de Europa tenemos también unos intrusos que se hacen llamar guías y no lo son, que son los fritures, que no están habilitados.
Personalmente, ¿qué prefiere, Uber y Cabify o taxi?
Me es indiferente, cualquiera de las dos.
Cabify es excelente. Te subes al coche y eres un señorito.
El taxi siempre es algo de toda la vida y enseguida puedes acceder a él, pero Uber y Cabify sí que se nota pues que está todo muy cuidado.
Yo utilizo más taxi, yo no he utilizado nunca Uber ni Cabify.
Prefiero, digamos, la libertad de tomar la decisión que cada uno quiera. Al final, si hay más opciones, son mejores para nosotros los consumidores.
Bueno, Adriana, pues has visto que hay opiniones para todo, sí. Y además muchas de las que hemos comentado, ¿no? Es decir, el no a la violencia, lo que decías tú de que se tienen que adaptar. En fin, esto es lo que la calle ha opinado y lo que hemos dicho, señores, que esperemos que en septiembre tengamos buenas noticias, que se llegue a un acuerdo y que podamos todos convivir dentro de la legalidad, en armonía y sin violencia. Así que, bueno, pues hasta aquí nuestra calle habla. Y ahora sí que hemos empezado con este especial ola de calor y huelga de taxistas, que es lo que ahora mismo estaba en la boca de todos. Pero ahora sí nos vamos, como siempre, a nuestras noticias de actualidad. A ver, Adriana, ¿qué es esto de que Beyoncé se queda sin videoclip en el Coliseo de Roma? ¿Puedo decir que la ley y las reglas son para todos o no es el caso? A ver, ¿qué ha pasado?
A ver, realmente lo que ha pasado es que ella, como sabes, grabó un videoclip en el Louvre.
Sí, es verdad, que sí, lo dijimos sí, además aquí, hablando de Instagram, de toda la importancia que tenía para el turismo. Sí.
Entonces, ella lo que quería hacer es continuar con esta dinámica de grabar videoclips en monumentos históricos, en patrimonios de la humanidad.
Vale.
Y lo que ha ocurrido es que ella no ha hecho la solicitud con suficiente antelación.
Ah, muy bien.
Entonces, bueno, pues como comprenderás...
O sea, que va a ser lo que he dicho yo, que la ley es igual para todos.
Sí, básicamente, bueno, ella lo que ha ocurrido es que hay un montón de compromisos en el Coliseo turísticos,
sí.
¿No? Que toda la gente que ha comprado bonos para visitar y tal, esto puedes llegar un día y decir, sí. ¡Hoy!
Soy Beyoncé y...
Cerrado el Coliseo por video, por grabación de videoclip, pues no. Entonces, bueno, pues básicamente lo que ha pasado es esto.
Oye, pues te digo una cosa. Pues me parece muy bien por parte del gobierno italiano. Es decir, hombre, es que iba a decir que el Coliseo necesita publicidad porque es verdad. Ojo, que lo comentábamos, que la foto que puso Beyoncé en el Louvre, bueno, miles de likes, miles de seguidores. Pero hombre, yo creo que el Coliseo de Roma va a ser que mucha publicidad no necesita. Y sobre todo, pues me parece muy bien, oye, yo cuido a mis turistas, es decir, sin avisar, si usted me avisa con tiempo y usted tiene que cumplir las reglas, igual que los demás,
claro.
Pues muy bien, pues nada, pues ahí se ha quedado Beyoncé sin su foto en el Coliseo. Bueno, y a mí esta noticia, no sé, a ver, desarróllamela tú, porque yo solamente con escuchar la palabra balconing ya me pongo de lo nervioso. O sea, de verdad que no sé.
Pues es
que
esto ya sobrepasa los límites de la imprudencia. A mí me pone muy triste esta noticia. En España tenemos 6 casos de defunción ya en lo que va de verano.
Es que es increíble.
Por balconing, todos ellos británicos, menos un francés. Y concretamente en un edificio de Magaluf, que se llama Eden Rock, han muerto 3 de los jóvenes de este verano. Es algo que yo el otro día estaba viendo unas imágenes en la televisión de Magaluf y es algo realmente preocupante. Yo a veces no entiendo la pasividad de las autoridades. No entiendo la actuación de los políticos cuando saben que hay una zona conflictiva. Y lo que comentaban es que algunos hoteles, viendo el grupo de personas que va a alojar, ya ellos les ponen las plantas más bajas, viendo que puede generar algún conflicto ciertos grupos de británicos. Y bueno, el debate está servido en la calle, si esta gente hace lo mismo en su casa. Y sobre todo hay que tener en cuenta que alcohol más impulsos de tirarte por un balcón, es que es tirarte por un balcón.
Bueno, sí, más juventud, más no sé, en fin, llámalo X porque todos hemos sido jóvenes.
Las consecuencias son graves.
Pero sí, la verdad es que esperemos, madre mía, es que lo que dices tú, la noticia, ¿no? Ya más 6 muertos en lo que llevamos de verano por esta estúpida forma de morir, así te lo digo.
Y todos muy jovencitos,
Y bueno, pues por favor, de verdad, no sé cómo se puede atajar, como tú bien dices, pero no sé, es que son cosas que bueno, pues que ojalá no tengamos que dar más noticias de este tipo. Y igual que ese turismo también, ese turismo que quieren de alcohol, ¿no? Como dices tú, que no siempre, por supuesto, no es la mayoría, pero se nos producen noticias como la que hemos visto estos días atrás, de que en Benidorm unos turistas, bueno, pues que un vagabundo, el pobre, ha aparecido con un tatuaje de uno de los de la fiesta en la frente.
Aquí, a colación de esta noticia, quiero dar otra. Salamanca esta semana ha anunciado que prohibía las despedidas de soltero.
Ah, porque esto era una despedida de soltero, es verdad.
Vale, o sea, entonces, sí. A colación de esta noticia, sale esta otra. Es decir, como bien sabes tú, Pilar, yo me acabo de casar. Sí. He tenido mi despedida soltera. Mi marido ha tenido su despedida soltero. Yo, de verdad, aquí pasa un poco lo mismo. Es el desenfreno, es el alcohol. Bueno, pues básicamente lo que han hecho es, le han pagado 100 euros a un pobre hombre. Y le han mandado tatuarse en su frente.
Es satírico, cómico, comedia negra.
Sí,
es como de película.
El nombre de uno de los de la despedida. Y de hecho, el pobre hombre de la despedida, el novio en cuestión, decía que él no se había enterado de eso, que lo había visto al día siguiente en un vídeo. El caso es que este tipo de cosas no. Para mí están un poco fuera del civismo.
Totalmente.
Porque es denigrante.
Totalmente. Y yo, que estoy pareciendo, voy a parecer la abuela Cebolleta, pero es que todos hemos sido jóvenes, a ver. Y todos hemos hecho despedidas de solteros y todos nos hemos ido a Benidorm en algún momento. Y, hombre, yo lo que tú dices, Adriana, yo creo que hay una línea, ¿no? De civismo. Y ahora voy a ser abuela y esto es la educación. Esto es desde pues eso, que yo creo que hay, bueno, pues no sé, no todo vale y al final no se ponen límites al respeto a las personas cuando tú te vas de tu casa.
Claro.
O sea, a mí siempre me han dicho, ¿esto tú lo harías en tu casa cuando vas a un hotel, cuando son tal o cuando...? No sé.
Yo siempre digo que el alcohol no te hace inconsciente, tú eres consciente en ese momento.
En fin, que bueno, la verdad es que era una noticia un poco entre, como dices tú, a ver, la palabra no es graciosa, es satírica, de alucine. Y bueno, pues esperemos que estas noticias no se produzcan más y solamente digamos eso, la cantidad de turistas que vienen a Benidorm, a Mallorca, y de que seguimos siendo uno de los mejores destinos para irse de vacaciones. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight. Pues mira, a colación a esto que acabamos de decir de que ¿sí? sigamos creciendo, ¿no? Y tal, mira. Que oye, el otro día nos decía, creo que era Ramón esta de ella, dice, bueno, a ver, crecer. Con empatar, decía, ¿te acuerdas?
Es suficiente.
Con empatar con el año pasado, porque claro, llevamos unos años de ritmo de crecimiento de turistas impresionantes. Pero mira, nos llegó una noticia que decíamos, mira, pues esto se puede apostar por este nicho de mercado para seguir creciendo y además de calidad, un turismo de calidad. Pues resulta que hay una noticia que nos dice que si apostáramos de verdad por el turismo accesible, ese turismo para todos que tanto nos gusta aquí,
turismo per tutti
que tenemos en esa sección, pues se podrían generar hasta 100.000 nuevos puestos de trabajo.
Fíjate.
El caso es que, sí, la Fundación Adecco ha hecho un estudio, ¿no? Una encuesta a personas con movilidad reducida y otras discapacidades. Y en esa encuesta, fíjate, sale que el 56%, ojo, decide no irse de vacaciones. El 56% de las personas con alguna
discapacidad
decide no irse de vacaciones por falta de la accesibilidad, precisamente a los sitios a los que quieren ir. Mira que aquí en nuestra sección de Turismo per Tutti damos ideas de hoteles accesibles, playas accesibles.
Con Native Hoteles.
Con Native Hoteles, con nuestro embajador.
Con Pablo Ramón.
Pero resulta que el 56% todavía dice que no se va de vacaciones por ese motivo. Con lo cual se ha estimado este estudio, ¿sí? Lo que ha hecho es estimar que el mercado potencial, más o menos, de turismo accesible, que se sitúa en unos 6 millones de personas,
¿sí?
¿Vale? Ten en cuenta que aquí también incluimos acompañantes, es decir,
claro,
esas personas
tienen que ir
acompañadas, y efectivamente. Entonces dicen que si hacemos ese ratio de ese 56% tal, es decir, estamos diciendo que hay casi 3 millones y medio de personas que no se van, no hacen turismo y podrían hacerlo. Y entonces se ha estimado que adaptar todos esos entornos, esos servicios, pues podría generar esos 100.000 nuevos puestos de trabajo más toda la inversión económica,
la riqueza que podría generar ese turismo,
¿sabes?,
adicional.
Efectivamente. Y luego además hace un apunte este estudio que a mí me gusta mucho, y además Marcial, que no está con nosotros, pero siempre lo dice: ojo, discapacidad no es solo tener, bueno, pues es un problema físico o bien de nacimiento, de accidente y tal, sino la propia vejez. Es decir, hay gente, bueno, pues la tercera edad, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y todos vamos a llegar en algún momento, o no, pero es probable, a esa discapacidad. Y sobre todo, es que es así, nuestro país es cada vez más, se envejece más, cada vez hay una tasa mayor de envejecimiento, con lo cual ese estudio decía: ojo, esto hay que tenerlo en cuenta, invirtamos en esa accesibilidad para, bueno, pues crecer y tener este nicho de mercado.
Claro.
Así que, bueno, pues oye, hoteles, agencias, barcos, no sé, playas, ayuntamientos que nos estáis escuchando, ya sabéis, por favor, siempre, siempre pensar en la accesibilidad de vuestros pueblos, playas, hoteles, para que el turismo sea accesible para todos. Bueno, pues hasta aquí ya la primera parte, ¿vale, Adriana?
Venga.
Nos vamos a ir a publicidad, nada.
A un cafetín.
Un cafetín rapidín. Y estamos de vuelta enseguida, que además vamos a hablar de una cosa y nos vamos a ir hasta un sitio muy bonito.
Muy
me
bonito.
Me gusta mucho, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde nos vamos a ir a la vuelta de publicidad? Dilo.
No, a Extremadura.
Bueno, sí, es que nos encanta Extremadura en Paralelo 20 y concretamente nos vamos a ir hasta Zalamea. Ahí lo dejo. Venga, estamos de vuelta enseguida.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Escrita por Calderón de la Barca en 1636, El alcalde de Zalamea es una de las obras más conocidas y representadas del Siglo de Oro, ubicada dentro de la literatura barroca. La obra narra el drama vivido en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena, al pasar las tropas españolas con motivo de la Guerra de Portugal.
Bueno, qué bonito. La verdad es que lo estábamos hablando antes, ¿verdad, Adriana? Zalamea es de esos nombres que es escucharlo y enseguida te viene a la mente alcalde, la palabra alcalde, ¿verdad?
La verdad es que sí, va acompañada, es claro, una palabra compuesta.
Y nosotros, pues, ¿a quién tenemos para hablar de esto, de esta obra maravillosa del alcalde de Zalamea?
Pues al alcalde de Zalamea.
A Miguel Ángel. Hola. Fuentes de la Cruz, ¿verdad? Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
Muchísimas gracias por estar un sábado aquí tan temprano con nosotros. Pero bueno, la verdad es que hemos querido hacer esta introducción, ¿no?, con ese sonido de esa obra de teatro. Porque es que queríamos hablar con vosotros, porque es que lleváis más de 25 años representando la obra de El alcalde de Zalamea en Zalamea de la Serena.
Sí, efectivamente. Esta es la 25 edición.
Se dice pronto. Oye, Miguel Ángel, antes de nada, ¿alcalde desde cuándo?
Desde
2015. Hombre, la verdad es que desde que se estrenó, ¿no?, el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, allá por el 1636, no ha llovido casi nada, casi 400 años, yo creo que a todos los alcaldes de Zalamea os deben pitar los oídos, ¿no?
Bueno, siempre digo que es el alcalde más famoso de la literatura y me parece que con bastante razón, ¿no? Como comentabas antes, una obra cumbre en el Siglo de Oro y evidentemente muy representada, y para nosotros, para la gente de Zalamea, pues también es, digamos, algo que llevamos desde luego a gala y el alcalde más, claro, evidentemente.
Y además dices para la gente, porque cuéntanos ahora en detalle, pero digamos que yo he dicho antes que lleváis 25 años, Zalameda de la Serena, Badajoz, lleva 25 años representando esta obra de teatro con los habitantes, con más de 500 habitantes del pueblo que participan, ¿no es así?
Sí, desde el año 1994 pues se viene representando, como bien comentabas anteriormente tú, esta obra de teatro de manera íntegra y totalmente altruista por los vecinos y vecinas de Zalamea. Es decir, no hay ningún vecino ni ninguna vecina que sea actor o actriz profesional. Tampoco se percibe ningún tipo de remuneración. Entonces, al final lo que tenemos es a todo un pueblo encima de un escenario. Concretamente, creo que andamos en más de 700 actores. Y bueno, pues una manera, desde luego, de participar en el espacio común, en el espacio público, que es la gestión del patrimonio de nuestro pueblo, pues de manera totalmente altruista por parte de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Es decir, comentaba antes, ningún actor, ninguna actriz profesional, y desde luego todo en pro y en pos de su pueblo, de Zalamea.
Bueno, hay que decir que esta representación se celebrará del 16 al 19 de agosto, ¿no?, cuando Zalamea pues se traslada al siglo XVII. Y ¿cuál va a ser, es decir, un poco la línea del tiempo? ¿Qué actividades va a haber el día del 16, 17, 18, 19?
Sí, ¿qué podemos encontrar? Toda la gente se quiere acercar.
Bueno, pues lo primero, desde luego, que va a llamar la atención al visitante es que Zalamea es todavía, y decirlo así, es mucho más que el alcalde de Zalamea. Zalamea tiene un patrimonio histórico importantísimo, donde destacan un dístilo, un monumento que es un monumento romano en plena plaza, donde se representa la obra de teatro, el más alto y el más antiguo del mundo, un monumento romano de 23 metros de altura.
¿El más antiguo del mundo?
Sí, efectivamente. Los restos mejor conservados de la civilización tartesa también que hay en Europa y que hay en el mundo. La Academia de Don Juan de Zúñiga, que fue donde se escribió la primera gramática de la lengua que hablan 500 millones de habitantes, la lengua española. Es decir, el alcalde va a suponer la puerta de entrada a Zalamea por parte de la gente que venga, pero se va a encontrar con una realidad, con un conjunto histórico-artístico muchísimo mayor.
O sea, que
¿no?
hay mucho más en allá cuanto, del teatro. Sí.
Efectivamente. En cuanto al teatro en sí, bueno, pues nos sumergimos directamente en el siglo de oro y vemos cómo, además de las visitas turísticas, las rutas guiadas que tenemos, pues tenemos un mercado del siglo de oro alrededor del castillo de Zalamea, de la parte alta, el casco antiguo, donde van a poder comprar productos totalmente artesanales. Además de eso, tenemos también más teatro con el mesón de Pedro Crespo, ambientado en el siglo de oro, al antiguo usanza, donde se puede comer y beber como se hacía en la época. Teatro.
Oye, eso
le interesa a Adriana.
Eso me ha encantado.
Es nuestra experta gastronómica. A
Oye,
ver, a ver.
Lo de comer y beber como se hacía en la época, beber me imagino que mucho vino. Pero
sí,
comer,
sí, sí,
¿qué se comía en la época, Miguel Ángel?
Todo en platos de barro. Bueno, pues
la carne, me imagino.
Efectivamente.
La grasa.
Claro, más que nada el cómo, ¿no? Lo que ha dicho eso, ¿no? En el barro. Estarán permitidos
eso es,
no utilizar tenedor y cuchillo.
Mesas de madera.
Todo mesas corridas,
¿no? Claro, o sea, todo muy ambientado, ¿no? Con mercadillos, creo que también tenéis, ¿no? Todo de la época, muy ambientado.
Efectivamente.
Oye, y la representación teatral del alcalde de Zalamea, corrígeme si no lo he entendido bien, ¿es todas las noches del 16 al 19, ¿es así? ¿O es algún día concreto?
Sí. No, efectivamente es todas las noches Y bueno, pues a esas representaciones teatrales le anteceden también, como comentaba antes, todo lo que es una ambientación tremenda que se vive en el pueblo, donde se puede ver desfilar a los tercios de Flandes, uh-huh. Se puede ver cómo se hacía o cómo se realizaban algunas tareas, oficios antiguos como las lavanderas, en fin, todo está muy muy pensado para que el visitante cuando ponga un pie en Zalamea, como decía anteriormente, pues se sumerja directamente en el Siglo de Oro.
Es fiesta de interés turístico regional, pero sí. Aspiráis, ¿no?, a que se convierta a fiesta de interés turístico nacional. Nosotros hemos querido también ayudaros un poquito con eso.
Sí. Desde aquí, ¿para cuándo fiesta de interés turístico nacional?
Completamente, es algo que nos haría mucha ilusión y bueno, pues creemos que desde luego reunimos todos los requisitos al cabo ya de casi un cuarto de siglo de representación. Evidentemente nos hemos ganado un prestigio, decir que además somos también medalla de Extremadura, hemos estado en el Instituto Cervantes, en Lisboa, hemos salido fuera de España. Es decir, que al final todo aquello que comenzó como un sueño por parte de los vecinos y vecinas de Zalamea, pues es un camino en el cual se han ido recorriendo y alcanzando distintos hitos que desde luego pues nos han dado mucho prestigio a nivel nacional e internacional.
Oye, Miguel Ángel, pues mira, ahora que estás hablando de precisamente, ¿no?, de cuando se inició la ilusión con la que empezasteis, antes hemos dicho que lleváis 25 años haciendo esta representación popular, ¿no?, de teatro popular. ¿Cómo surgió la idea? O sea, ¿cómo se monta esto, se empieza a montar esto? Que hay que decir que, como tú bien has dicho, es que se ha convertido ya en una tradición, incluso me comentaban, bueno, porque conocemos a mucha gente de Extremadura, no sé si en este programa apoyamos muchísimo a Extremadura y hemos hecho algún especial, bastantes especiales fuera, en Orellana concretamente, en Badajoz, en Llerena también estuvimos, y me contaban, nos contaban que esto se ha convertido incluso en una tradición de familiar, de que pasa de el papel, ¿no?, el que represente, pasa incluso de niños, o sea, de padres a hijos, ¿no? Es como...
O sea, que si tú eres el panadero, sí, tu hijo será panadero.
O que tu hijo tiene la ilusión, lógicamente, de representar ese papel,
claro,
que tu padre
y tu abuelo...
Claro,
y,
¿no?, es que estamos hablando de 25 años, por eso te digo... Y por eso yo, Miguel Ángel, ¿cómo surgió esta idea? O sea, ¿cómo, no sé, cómo esta idea de...?
Bueno, pues un pequeño proyecto, empezó como un pequeño proyecto al amparo de la Junta de Extremadura, en la cual ellos contrataron un director, a Miguel Nieto, que es el mismo, ajá, que lleva desde entonces, ajá, y que bueno, pues evidentemente no era ni muchísimo menos tan ambicioso, simplemente era pues representar la obra del alcalde de Zalamea en Zalamea. Cuando Miguel, el director, pone un pie aquí, pues bueno, digamos que ese proyecto evoluciona hacia otra idea completamente diferente, uh-huh, la cual se da cuenta que tiene elementos que le pueden dar mucho dinamismo a la obra y decide representarla con los vecinos y vecinas, pero con un elenco mucho más ampliado, ¿no? La primera edición había en torno a 200 actores. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que caló de tal manera en la gente que, ¿sí?, que ha ido construyendo una identidad colectiva a través del teatro y como comentabais vosotras anteriormente, forma parte de la gente en un signo de identidad claro de nuestro pueblo. Es algo desde luego intocable, un intangible, uh-huh, con un valor tremendo para nosotros. Y bueno, pues la verdad es que es la prueba más clara y más manifiesta de que cuando se trabaja poco a poco y con un horizonte que no sea otro que en pro de la cultura, pues se dan experiencias tan bonitas como esta y hecho, como le comentaba anteriormente, ¿no? Uh-huh. Que incluso tengamos actores y actrices que pisan, por decirlo de alguna manera, el escenario incluso antes de haber nacido.
Claro,
porque
claro.
Hay muchísimas madres y que salen embarazadas a actuar.
Bueno.
Y bueno, pues la verdad, como decíamos, es algo impresionante. Sí,
sí, ¿no? Qué bonito. Oye, Miguel Ángel, ¿tenéis alguna web o algún sitio donde podamos consultar los oyentes, sobre todo, y todo el programa o actividades? O
Sí, en www.zalamea.com.
Uh-huh. Ah, perfecto, muy facilito, zalamea.com.
Sí, ahí pueden consultar todo el programa, además van a encontrar fotos y vídeos que creo que van a situar y a los oyentes muy mucho en el evento. Y bueno, pues la verdad es que también imagino que durante estos días habrá, desde luego, bastantes oportunidades para que la gente vea y... Uh-huh. Y sienta lo que es el teatro y lo que, digamos, se forma, por decirlo de alguna manera, en Zalamea.
Sí, ¿no? Y además eso, lo que tú decías, que pueda trasladarse a esa época del siglo de oro, pero con todo, ¿no? Con mercadillos, con todo el pueblo, digamos, ambientado, ¿no? Mercadillo, gastronomía... el teatro callejero, en fin, o sea, la verdad es que toda una experiencia que recordemos es del 16, de este 16 de agosto hasta el 19, ¿verdad?
Hasta el 19.
En zalamea.com, ahí están toda la información. Oye, y la última pregunta, si me permites, bueno, digo, si quieres decirla, ¿cuál es tu papel en la obra?
Bueno,
¿participas?
Pues mi papel... No, he participado, he sido actor principal durante varios años, he hecho de Rebolledo, pero el papel ahora mío es más institucional.
Lógico, por eso te decía si querías contestar,
sí.
¿No? Que a lo
sí,
mejor
sí,
que no
problema.
Me identifiquen, que no me vean.
No, sin ningún problema, evidentemente la obra Alcalde Zalamea ha creado ya también, se ha creado algo tan importante en torno a ella que viene gente con distintos cargos, hay que recibirlos, hay que estar,
claro,
y bueno,
claro,
pues
claro.
Con un ojo en ellos y también con un ojo en la representación y viendo que todo salga bien, ¿no?
Fenomenal. Oye, que pues estamos encantados, la verdad.
Sí, lo mismo vamos.
Sí, no. Bueno, yo me vas a pillar, yo me marcho ya de vacaciones este fin de semana, vamos, mañana ya domingo. Pero sí, me encantaría ir, la verdad. Y a todos nuestros oyentes, de verdad, acercaros. Porque
pues...
además, siempre lo decimos, es que Extremadura merece mucho la pena, incluso en verano.
Es la joya desconocida de este país.
Completamente.
Mira, te vas a Zalamea, estás allí, luego te puedes ir a Orellana a dar una vueltecita.
A bañarte.
A cogerte un barco, a bañarte,
porque
claro.
Porque en Extremadura puedes bañarte.
Vamos, ¿cómo que si
pero
puedes?
Pero tela marinera.
Vamos, o sea, tres puertos marítimos, vamos, de deportivos.
Bandera azul,
Orellana, más de 1.500 kilómetros de agua dulce, la costa de agua dulce
más grande de Europa.
En fin, pues eso, que Mérida, que vamos a hablar de Mérida, bueno, en fin, pues eso.
Efectivamente.
Miguel Ángel, que muchísimas gracias y de verdad que enhorabuena por este proyecto que, como dice Adriana, ojalá ayudemos y contribuyamos a que se convierta muy pronto en fiesta de interés turístico nacional. Y yo diría que internacional.
Claro, ojalá,
sí.
Ojalá.
Por pedir
ojalá,
que no quede.
Efectivamente.
Hay que pedir.
Y no hace falta que os diga que tanto vosotras como los oyentes estáis invitadísimas aquí a nuestra localidad, a la mía.
Genial, muchísimas
bien,
gracias Miguel
Ángel.
Buen
día,
que pases buen fin de semana.
Buenos
chao.
Días,
gracias. Interesante, ¿verdad, Pilar?
Sí, ¿y qué cosas hay que...? Bueno, a ver, mucha gente seguro que sabía de esto del alcalde de Zalamea, pero ¿qué de cosas hay en verano? ¿Qué de actividades...? Y además a mí lo que me ha gustado es que es del pueblo, o sea, es la gente del pueblo. 25 años no es tan fácil, ojo, mantener una tradición donde de padres a hijos...
Totalmente.
Pues porque los hijos ya dicen, mira, no, yo el 16 de agosto me voy a la playa o me voy a...
Sí, pero bueno,
y, al final y mantener eso es muy bonito, la verdad.
Y lo que estoy yo pensando es que habrá gente que haya pillado ya esta entrevista a mitad. Por ejemplo,
A ver, ¿por qué? ¿Qué quieres decir?
Pues que la pueden escuchar.
Ah, muy bien, recuerda. Sí,
la
sí,
pueden
sí,
escuchar
sí,
de forma completa y también el debate de los taxistas que hemos tenido y todos nuestros programas en la aplicación de Radio Marca. Oye, que pilláis el programa empezado, que me ha interesado mucho esto o que quiero ponérselo a mi abuela. Oye, abuela, mira esto, qué interesante, que mi abuela es de Extremadura y toda la vida estuvo ahí haciendo el papel de la pescadera en Zalamea. Y entonces, pues lo que podemos hacer es meteros en la web de Paralelo 20, www.paralelo20.es, también en nuestras redes sociales, porque ahí vamos colgando todo. De hecho, ahora mismo estamos tuiteando todo. Pues oye, ¿qué fecha era el alcalde de Zalamea? Del 16 al 19 de agosto. Pues ahí en
Paralelo
Twitter.
20 con número.
20 con número.
Eso.
Las redes sociales, la web y la aplicación de Radio Marca. Fíjate que es que no hay excusa para no escuchar Paralelo 20.
Aunque estéis en la playita o digáis, joder, es que estoy de vacaciones y levantarme a las 9 de la mañana, tal... Pues nada, luego os ponéis la aplicación de Radio Marca, como dice Adriana, después y nos escucháis. O directamente, eso, entráis en Twitter a ver qué cositas hemos dado interesantes.
En la web por trocitos.
Que os gusta. O, efectivamente, en nuestra web el lunes, todos los lunes, ahí nos vais escuchando mientras estáis cocinando o leyendo en la playa. En fin, que no tenéis excusa. Y además, lo que te digo de las redes, pues para ver las recomendaciones, si damos alguna cosa interesante que os guste, como por ejemplo las que vamos a dar en unos momentos ahora mismo. ¿Qué te parece a la agenda cultural?
Claro.
¿Y algunas recomendaciones?
Para ver
ideas?
qué
claro,
hay que hacer en agosto.
En agosto, aparte de estar tirados en la playa o en la montaña o...
Oye, Pilar, que no todo el mundo
el
le
pueblo.
Gusta la playa,
ya,
¿eh?
Sí, a mí es que se me nota mucho, ¿no?
Sí,
se
o
me
sea...
Nota mucho.
Es que era como si la gente, todo el mundo fuera a la playa, Pilar.
Se me nota mucho que soy de playa. Bueno, vale. Hala. Bueno, me callo, que me ha echado aquí Adriana la bronca. Vámonos a la agenda cultural, que no solamente es de playa. Bueno, pues me vas a permitir, lo siento, yo, o sea, voy a hablar de una idea estupenda que tiene que ver con la playa. Ya sé que no todo es playa, Adriana.
Ah, pues mira,
pero por favor, mañana domingo, todos los que estéis cerquita de Catoira, por Dios, acercaros en Pontevedra, Catoira en Pontevedra, acercaros a ver esa magnífica romería vikinga, el desembarco vikingo, es todo un espectáculo.
¡Qué maravilla!
Es todo un espectáculo, es fiesta de interés turístico nacional, incluso desde el 2002 fiesta de interés turístico internacional. Y es que, bueno, miles de personas acuden, ya digo, para ver ese desembarco. Bueno, se celebró por primera vez en el 1960, ojo. E intenta un poco, pues, rememorar la importancia de Catoira en la defensa que tuvo en Galicia frente a los ataques de los piratas normandos, ¿no? Y los vikingos. En fin, ya os digo, si estáis cerquita de Catoira en Pontevedra, por favor, mañana domingo, todos a ver el desembarco vikingo. Like I'm alive again.
Oye, y para la gente que aprovecha a estar con sus niños, a llevarles a museos o a llevarles a exposiciones, que no todo el mundo va a la playa...
o que se quedan en las grandes ciudades, o que en agosto, sí,
efectivamente,
¿verdad?
Pues en Madrid hay una exposición en el Caixa Forum de Disney.
¡Hala, qué chulo, sí!
Muy bonito. Pues desde Los Tres Cerditos hasta Frozen, que es desde antes hasta la actualidad.
Sí,
que son
sí.
Más de 80 años de historia de la factoría de los sueños, que me encanta este titular, condensados en esta nueva exposición del Caixa Forum en Madrid. Entonces estará hasta el 4 de noviembre y me parece que agosto es un mes perfecto para aprovechar a esos niños. Les llevas primero a un parquecito y por la tarde a ver una exposición.
Y con aire acondicionado.
Claro, es que se está fenomenal.
Vamos, que está genial con la que está cayendo. Pues yo, como ya sé que tú no vas a dar las de playa y aquí la de la playa soy yo, bueno, otro planazo que me parece alucinante, no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, es las carreras de caballos de Sanlúcar en Barrameda. Bonito. Es un espectáculo. Ojo, yo no sé si tú sabías que son las competiciones hípicas más antiguas de Europa.
Ah, sí,
que,
pues no tenía
ni idea. Y es que resulta que cuando, bueno, pues eso, por las tardes, aprovechando la bajamar, en las playas de Sanlúcar de Barrameda, pues se hacen esas celebraciones de carreras de caballos en el mes de agosto. Concretamente, podéis disfrutarlas los días 8, 9 y 10 de agosto, y el segundo ciclo será el 22, 23 y 24 de agosto. De todas formas, vamos, tenéis la web de carrerasanlúcar.com, donde podéis confirmar todos estos horarios y los días concretos. Pero ya digo, merece muchísimo la pena, y si estáis ahí cerquita, en Cádiz, de Sanlúcar de Barrameda, de verdad, acercaros, porque bueno, es todo un espectáculo.
Pues fíjate, yo me voy a ir a Málaga, que me encanta.
Ay, Málaga, mira que tira siempre para Málaga, ¿eh?
Que me encanta.
A mí también.
Porque, oye, es que el Mediterráneo ha sido motivo e inspiración de muchísimos artistas y de la modernidad artística de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, pues por ejemplo, el posimpresionismo, el simbolismo, el clasicismo, pues están presentes con esa inspiración mediterránea. Y en el Museo Carmen Thyssen, en el Museo Thyssen de Málaga, hay una exposición de 60 obras de artistas españoles y franceses que tienen ese nexo de unión del Mediterráneo. Pueden ser, por ejemplo, Signac, Matisse, Bonnard, Picasso, Sorolla, entre otros. Y ahí habrá pues temas mitológicos, paisajes, escenas costumbristas también.
Me parece un planazo.
Y me parece muy, muy chulo porque además... solo va a estar hasta el 30 de septiembre.
Pues con más razón, mira, todos los que están de vacaciones en Málaga, que son muchos, que no son habituales, quiero decir, de la ciudad de Málaga, pues que aprovechen, porque además, como tú bien dices, no todo es playa. Pues mira, ya estamos llegando al final, Adriana, pero antes de irnos, mira, esto me ha recordado que has dicho de Málaga, que es un plan para todos los que estén cerca de esa gran ciudad o la propia ciudad veraneando, y para, por supuesto, los que vivan allí. Mañana también vamos a dar una idea de hacer algo en Málaga que no sea solo playa.
¿Ah, sí?
¿Verdad?
Ah,
vamos.
¿Es verdad?
No te... mañana, sí, nos tenemos que marchar ya, pero os avanzamos que mañana vamos a hablar de algo que yo no sabía, y mira que he ido a Málaga, del cementerio inglés que hay en Málaga. Nos vamos a tener
nuestra sección de turismo
eterno. Pues nos van a hablar, Fernando, sí, nos va a hablar de ese cementerio inglés, que además es que está al ladito de la Malagueta. Por eso digo que bueno, pues ahí os lo vamos a recomendar. Y por supuesto, qué chulo, nos vamos a ir de festival y de vinos.
Y de vinos.
Todo junto, en un pack.
Más de vino. ¿Tú qué eres? ¿Más de festival o más de vino?
Vino con festival. No sé. yo más de vino, sí. Luego si hay un festival, mejor, pero sí, siempre que haya vino. Con prudencia y responsabilidad.
Sí.
De hecho, es un festival para familias y, bueno, que mañana os vamos a hablar del Sonorama, baby. Y que ya me está diciendo Laura Ojeda, que por cierto no la hemos saludado, a Laura Ojeda, nuestra técnica preferida, que está este verano con nosotros, que es de Las Palmas, me está diciendo, corta, ya, se acaba el tiempo.
Oye,
así que hasta
lo último,
mañana.
A la que no hemos saludado tampoco es a Elena Carballo, que ha sido nuestra redactora en el tema de los taxis.
Cierto.
Así que muchísimas
en
gracias,
la calle,
Elena,
habla.
Porque lo has hecho súper bien.
Lo has hecho genial, Elena. Bueno, chicos, lo dicho, que paséis un gran sábado y que nos vemos mañana aquí a las 9, domingo, en Radio Marca, Paralelo 20.